Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En la siguiente hora de la noche de Adolfo Arjona, que por cierto es el programa que estás oyendo, no lo vayas a olvidar si alguien te pregunta. En la siguiente hora, decía, vamos a hacer un riguroso y apasionante recorrido por la historia y la evolución de la lencería, de la ropa interior femenina. ¿Qué tendrá la palabra lencería? Que solo pronunciarla a los hombres nos vienen imágenes de encajes y de transparencias. Y eso que la palabra lencería procede, en fin, de un latinajo tan frío y tan distante como el lino. Hablamos de eso. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado.
Oye, ¿qué tiene que ver el lino con la lencería? ¿Es una cuestión solo de etimología?
Sí, pero además algo más que etimología. La palabra lencería viene del latín, como tú has dicho, linum. Linum. Se trata de una planta, el lino. Una planta de las más antiguas que se conocen para hacer tejidos y que hoy sigue teniendo prestigio. Una camisa de lino, chaquetas de lino, el lino, esa arruga que es bella, es la propia del lino. En las películas de los años 50 y de los 60 vemos las que se desarrollan en la zona del trópico y demás, unos señores con trajes blancos de lino. El lino es, bueno, un tejido que se ha empleado para hacer collares, para engarzar cuentas y también para hilo de pescar, o sea que ha tenido muchas funciones. Y de lino, linum, lino, viene la palabra lienzo. El lienzo es la tela hecha de lino. Y lencero, ¿quién era el lencero? El que vendía lienzos. Linum, lino, lienzo, lencero. Ya estamos al punto de lencería. Al conjunto de lienzos se le llamaba lencería, conjunto de lienzos.
¿Y eso cómo se asocia con la ropa interior femenina?
Pues porque, bueno, de lienzos de lino, es decir, de esa tela, se hacían cosas que ahora veremos y que hoy se sigue utilizando para referirse a la ropa de baño, a la sábana y a la ropa interior especialmente femenina. Y a las tiendas donde se vende.
Profe,
fíjate qué cosa más hermosa. Escuche, la historia de la palabra.
La industria de la lencería es absolutamente próspera, como vamos a demostrar esta noche. Anualmente las mejores marcas presentan sus colecciones con un enorme despliegue de medios audiovisuales. En fin, al final para vender braguitas y sujetadores y otras prendas. ¿Cómo nace la lencería? ¿Esto cómo empieza?
Hombre, este programa de hoy es muy estimulante. A mí me ha obligado a hacer una investigación. Yo no soy experto en lencería, pero ahora, a partir de esta noche, pues bueno, estoy lanzadísimo. Bueno, una cosa es la protección del cuerpo, pues ¿cuándo nace? Bueno, el cuerpo hay que protegerlo de las inclemencias del tiempo. Imagínate en las cuevas de la prehistoria, bueno, pues habría que buscar algo con lo que protegerse y no tenía nada más que una función, la función utilitaria, para no morirse de frío. Pero no se sabe cuándo, muy prontito, hubo un, yo diría, complemento y después cambio de función. Proteger el cuerpo al mismo tiempo que seducir y ya después seducir.
Directamente.
Hoy estamos ya en la época
de
la
seducción. Supongo que las razones higiénicas también tuvieron su
totalmente,
peso, ¿no?
Mira, al principio ya se encontraba en el 1360 a.C., ya había unas camisas de lino que se usaban por higiene, como tú muy bien has dicho, y por abrigo. Pero pronto empezó esto a tener un reclamo visual, y se fue la cosa complicando para excitar, y la historia de la lencería va unida estrechísimamente, como no podía ser de otra manera, al cuerpo, a la valoración del cuerpo. Hay dos volúmenes espléndidos sobre la historia del cuerpo, que he manejado mucho para este programa, donde depende de cómo se considere el cuerpo, se considera lo que el cuerpo debe llevar en el sentido íntimo. Un ejemplo. En épocas como puede ser el mundo helenístico o el Imperio Romano, hay un cuadro en el Museo d'Orsay, que es la caída del Imperio Romano, que es una bacanal, se lo están pasando pipa, Ahí la lencería, el triunfo del cuerpo, tiene mucho que ver. Ahora, en sociedades severas, estrictas, rigurosamente morales, la lencería es un pecado. Es que la lencería se puede considerar pecado.
Sobre eso quería hablarle. ¿Por qué la ropa interior femenina, fundamentalmente, ha tenido desde el punto de vista moral siempre como una prevención?
Bueno, vamos a ver, aquí hay que partir de un hecho, y es que estamos hablando de un tema donde el poder masculino, el machismo, ha funcionado durante siglos. De hecho, la lencería ha evolucionado en el tema femenino, en el tema masculino no tanto. A partir de los años 90 sí, ya hablaremos de que la lencería erótica masculina hoy también tiene mucha importancia. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Que yo recuerdo, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, que es donde hay muchos Amish, que son estos señores que ya sabemos van vestidos de negro riguroso y ellas van con unas faldas casi hasta los tobillos de color gris, que no se reconocen las formas. Ahí está la clave. Formas, curvas, atracción, seducción. Tú ves a una señora Amish y, hombre, lo único que se le ocurre es decirle: buenos días, señora, y comprarle una manzana, que es lo que venden. Pero ya está, ya está. Es decir, el cuerpo, la valoración que se tenga del cuerpo y la presentación que se hace del cuerpo es la clave de
y cuando una mañana te cruzas con una señora que va con un vestido ceñido, sí, además de dar los buenos días y comprarle una manzana, es que tienes otros pensamientos.
Sí. ¿Sí? Sí, como decía un amigo mío, si te encuentras a una de esas señoras en un callejón oscuro una noche y la señora te dice: venga para acá, por favor, ¿qué puede hacer uno? Y él contestaba siempre: el ridículo. Hay una cosa que está clara, que es biológica, son mecanismos. De la misma manera que las flores tienen colores y atraen a los insectos, los seres humanos, hombres y mujeres, también la ropa, más ceñida, menos ceñida, tiene componentes eróticos. Ejemplo, cuando la ropa, la mujer llevaba la falda hasta el pie, sin embargo, el botín era un elemento clave. Y hoy, a que el bolso, muchos de nuestros oyentes no se pueden imaginar que sea un fetiche. El bolso, un bolso de mujer. El mundo árabe, la distinción social, como van tapadas completamente, es el bolso. Tú te vas a las grandes almacenes, a los más caros de París y de Londres, y allí las encuentras inmensamente ricas comprándose los bolsos más caros del mundo. Y de lo que presumen es de bolso. Y el bolso se convierte, en este caso, no en un fetiche sexual, sino en un fetiche económico y de clase social. Los mecanismos mentales son casi infinitos. Casi infinitos. Entonces, claro, no es lo mismo ver. Y voy a intentar ser justo en ese sentido, o repartir por los dos lados, a un joven varón vestido con ahora estas chaquetas que se llevan muy ceñidas, que parecen de torero. De hecho, el traje de torero es el culmen. Culmen, la cima de ese componente de atracción, o ver a una mujer. Ahora, si ves a la señora Amis, yo que he estado con ellos tantas veces, yo, la verdad, nunca tuve ningún deseo.
En cualquier caso, hoy hablamos de lencería femenina. Es decir, no queremos ser políticamente correctos y colocar al hombre en el mismo estadio que la mujer, porque no. Detrás de la lencería femenina hay mucha industria. Pero, profe, antes de continuar, quiero saludar, tengo el honor de saludar a una periodista, escritora, colaboradora de algunas universidades, por ejemplo la de Navarra, que ya en los años 80 tuvo la inquietud de investigar sobre la historia y la evolución de la ropa interior femenina. Su ensayo llevaba por título Piel de Ángel. Lola Gabarrón, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches.
Hola, bienvenida. Si tuviéramos que poner fecha al uso de los primeros calzoncillos, de los primeros sujetadores, en definitiva de la primera ropa interior, ¿hasta dónde tendríamos que remontarnos? Es decir, ¿están documentados los primeros usos de ropa interior?
Bueno, lo que está documentado es que la ropa interior es algo que han usado siempre, digamos, las clases medias altas. Las clases bajas, pues la verdad que se las ingeniaban como podían. Y que el corsé, que es, digamos, el aparato estrella que organiza la fisionomía femenina, pues dura desde mediados del siglo XV hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial. Y podríamos decir, volviendo a tu pregunta, Adolfo, que es en los años locos, en los 20, cuando, no es que locura signifique libertad de movimientos, pero desde luego reivindicó el que se acabaran las provocaciones a la fisiología natural femenina, ¿no? Y en ese sentido, pues con Poiré, con Paquin, pues empezaron incluso en la moda, en la alta costura, empezaron a verse ya siluetas mucho más fluidas. El espaldarazo lo dio Fortuny, el español, maravilloso, el artista, con su vestido Delfos, que prácticamente eran como túnicas que recorrían el cuerpo como si se lo supieran de memoria, y entonces ya en esa libertad, en esa soltura del cuerpo femenino, pues aparecieron las primeras braguitas y los primeros sujetadores. Pero bueno, pues para, más que para ceñir o para definir la silueta, pues para ayudar a los al movimiento del cuerpo, ¿no? Porque ya no tenían ese carácter tan férreo ni tan severo que tuvo siempre el corsé, el polisón, la crinolina. Es que cuando nos remitimos a lo que se han puesto y se han quitado las mujeres a través de la historia, nos damos cuenta también cómo ha sido la evolución de la mentalidad y de la actitud y de la forma de ser de las mujeres.
Me sigo retrotrayendo a la historia. ¿A qué respondía en un principio el uso de la ropa interior? ¿A temas de higiene, el frío, no sé qué razones había?
Higiene, fundamentalmente higiene. Y también, bueno, pues para contener el cuerpo, claro, hay muchas enfermedades que se transmiten si el cuerpo humano está expuesto, aunque todos estamos hartos de ver películas o los hemos visto con nuestros propios ojos cuando hemos hecho viajes a lugares recónditos del planeta con un clima muy benigno, en que las personas, bueno, pues viven prácticamente en cueros, que además es una expresión literal, o sea, porque la piel es un cuero, ¿no? y no les pasa nada, porque están acostumbrados a ello.
Lola, todos tenemos en la memoria esa escena de la película Lo que el viento se llevó, en la que Mami apretaba el corsé a Escarlata O'Hara, ¿verdad? ¿Aquella ropa interior en la que veíamos a Escarlata era la que usaba cualquier mujer de la época o era la que usaba la alta sociedad? Es decir, ¿había diferencias sociales también en el uso de la ropa interior?
Enormes, como las había también en la mesa. La gente en la vida cotidiana pues no ponía manteles en la mesa, y sin embargo las clases altas, la mesa era todo un simbolismo de refinamiento y de cultura, ¿no? Con varios manteles, con copas de cristal, con cubertería de plata. Pues exactamente igual pasaba con el cuerpo femenino. Todas esas enaguas, cancanes y el corsé, el cubre corsé, la modestia, que es una palabra que me encanta, porque la modestia era lo que se ponía sobre el corsé, porque el corsé lo que hacía es que hacía lo que se llamaba el pecho de paloma, ¿no? O sea, el pigeonnat, que dicen los franceses, que de pronto salían ahí como dos bultitos, y para que no eso fuera muy explosivo, pues se ponía lo que se llamaba la modestia, para que además aplanara eso. Ajá. Y todo esto lo usaban, por supuesto, las clases altas, y desde luego esa escena es fantástica, es una de las mejores escenas de Lo que el viento se llevó, porque sí, efectivamente, después de tener un hijo, Escarlata ya no podía volver a tener la misma talla.
Claro. Bueno, la evolución de la ropa interior femenina ha sido la misma, ha tenido el mismo ritmo en toda la sociedad, es decir, no me refiero ahora a que el mundo está globalizado, sino en los años en los que las comunicaciones no eran tan fluidas como ahora. Es decir, ¿eran más atrevidas las modas, no sé, americanas que las inglesas o las modas de ropa interior en Francia que en España, por ejemplo?
Pues has tocado un tema muy interesante, porque efectivamente la mujer americana media siempre ha puesto... Bueno, primero es que se independizaron porque consiguieron trabajo antes. O sea, para ellas su vía de independencia fue el ser autónomas económicamente. Y luego porque siempre le concedieron una gran importancia al deporte. De hecho, las universidades americanas, por antiguas o por modernas que sean, el deporte cuenta tanto como las demás asignaturas para el éxito en las notas finales, ¿no? Y claro, para el deporte se necesitaba una ropa que facilitara pues el uso de la raqueta o el nadar, pues el traje de baño tenía que ser lo más pegado al cuerpo posible para que no evitara el rendimiento en el agua. En fin, americanas e inglesas, por este orden, fueron las que significaron más avances en la evolución de la ropa interior. Y luego todo el movimiento de las feministas, y sobre todo de las inglesas, gestos simbólicos como cuando tiraban los corsés a las ortigas, ¿no?, o los quemaban públicamente, todo esto eran metáforas. O sea, lo que querían decir es que estaban ya hartas de ceñirse, de estrangular su fisonomía natural. En Bien de Ángel yo documento, ha habido corsés homicidas en la historia. Ha habido jovencitas que murieron a los 19, 20 años y que la familia quiso indagar porque habían muerto.
¡Qué horror!
El corsé les había provocado una trepanación en el estómago.
¡Qué horror!
Bueno,
qué horror.
Eso también te indica que, y eso es para todas las épocas, que los seres humanos y en particular el ser femenino somos todo menos racionales. Porque ha pasado estos últimos años con las famosas plataformas y los tacones de 14, 15 centímetros que provocaban esguinces y caídas muy violentas por la calle y aún así se los seguían poniendo. Bueno,
bueno,
yo no digo nada, yo ni en juicio, ni hago juicios de valor, ni nada, yo observo.
Estoy hablando con Lola Gabarrón, ella es periodista, es profesora universitaria, ha escrito Piel de Ángel, te decía, un libro que merece la pena echar un vistazo. Has escrito Mil caras tiene la moda, La mística de la moda, en fin, Nacidas para reinar. Eres profesora actualmente en la Universidad de Navarra, profesora en la Fashion Business School, que es la primera escuela de negocios especializada en gestión de empresas de moda que existe en España. ¿Es un buen negocio la industria de la lencería?
Bueno, yo no soy profesora de la Universidad de Navarra, simplemente colaboro con el ISEM desde que se formó en el año 2000, pero luego también doy clases en la Escuela de Arquitectura.
Gracias por...
O en otros lugares, o en el ESIC, por ejemplo. Digamos que soy freelance, entonces me llaman para dar clases en por ejemplo, una de mis clases más queridas es los vasos comunicantes que hay entre la moda y el perfume, porque hoy día como un modisto no tenga división de perfumes, está perdido. Porque es lo que le acerca al gran público, lo que permite negocio, ya que hablabas de negocio, lo que permite un negocio importante que por el cual pueda invertir en buenos tejidos, uh-huh, en buenos patronistas, en buenos cortadores, porque hay muchas veces que el talento de los modistos se pierde por la falta de cuadros medios. Ellos no tienen por qué saberlo todo. Lo interesante es que en una empresa cada cual esté en su lugar y en su sitio y esté cumpliendo su función.
Correcto.
La moda es un verdadero negocio. En España está significando ya un peso.
¿Y la lencería particularmente también es un buen negocio?
Sí, sí lo es, porque además hay momentos en la vida de una mujer, por ejemplo, cuando se enamora, cuando es novia, todo lo que concierne al matrimonio, el viaje de novios, todo esto, en su vida de deportista se consume muchísima más ropa interior también, puesto que tiene que ser lo que decía antes, o sea, que le facilite el movimiento y que se preste a todo lo que ella quiere conseguir con su cuerpo, y todo esto hace que esté evolucionando. Y la verdad, yo que tengo una cierta edad, de los tejidos que yo conocí cuando era jovencita, que me permitieran hacer pues la gimnasia, la natación y los ejercicios que yo hacía, a los que veo ahora, no hay comparación. O sea, ahora vivimos una época privilegiada en ese sentido. La verdad es que las jóvenes tienen acceso a vestirse sexys, deportivas, cómodas, informales, traviesas, sin edad. O sea, hay respuestas para todo, de tejidos, de formas, de fabricación. Y España en ese sentido, la verdad es que no es que sea una potencia, pero es una nación que tiene marcas muy importantes de lencería y de corsetería.
Respuestas es lo que yo iba buscando y lo que he encontrado en Lola Gabarrón. Lola, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte. Gracias por atenderme a estas horas.
Muchas gracias, Adolfo.
Profesor, póngame un ejemplo de inicio de la lencería. Pronto vamos a hablar de historia de la lencería, pero permítame, lo hacemos después de una pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor, antes de la pausa le preguntaba, Hay un inicio de la lencería, por tanto, ¿se puede contar una historia desde el punto de vista histórico? ¿Me puede poner algún ejemplo?
Sí, venga, vámonos de viaje. Ahora, cogemos todo y nos vamos. Un viaje que no ofrecen las agencias. Al Olimpo, donde viven los dioses. Allí en el Olimpo hay una diosa, se llama Afrodita, también llamada Venus. Nació de la espuma del mar, en una concha, guapísima, espléndida, rubia, maravillosa. La pintó Botticelli, dato erudito y pedante, que queda mono, queda mono. Pues bien, esta señora tan guapa, tan guapa, tan guapa, Zeus, el padre de los dioses, ¡chas!, el que tiene el rayo, la casó con uno muy feo, muy feo, muy feo, con Vulcano, el dios del fuego, que además el hombre pues iba cojeando con una pierna. Cuando Vulcano vio a Venus, pues aquello fue, imagínate, lo de la bella y la bestia, pues talmente se quedó completamente alucinado, alucinado, y dijo, le voy a hacer un regalo, le voy a hacer un regalo. Y lo que le hizo fue un cinturón. El cinturón tenía la peculiaridad de que además de ser un cinturón de oro y maravillosamente labrado, se ponía justo debajo de los pechos, o también llamados senos, y también llamados tetas. Y entonces el cinturón levantaba, levantaba, y el pecho quedaba sobresaliendo. Eso provocaba, vamos, ni te cuento. ¿Y qué ocurre? Que Zeus, ¡shin, shin!, el del rayo, se acostaba con todo bicho viviente que pillaba, fuera mujer, fuera hombre, lo que fuera, lo que fuera. Y su pobre mujer, ¡ay!, Hera, se llamaba Hera con H, se aburría y además estaba muy triste. Y Hera le pidió a Venus que le prestara
el cinturón.
Y Venus, que era generosa, porque Venus se acostaba con todo lo que pillaba también, una cosa como los dioses, se lo pasaban pipa, se lo prestó. Y entonces aquella noche, esto ya es imaginación, lo que estoy contando lo dice Homero en el siglo VIII antes de Cristo, para que no haya duda de que aquí no inventamos nada. Aquella noche, cuando Zeus llegó, se encontró a Hera con el cinturón y presentación de pectorales, y aquello fue...
Desató el amor y
¡tremendo! Ahí tenemos una primera prueba de lo que es la lencería.
Es complicado saber con exactitud en qué momento se empezó a usar las prendas íntimas, de los calzoncillos, las bragas. Los primeros ejemplos los encontramos, ¿es posible que sea en Egipto?
Totalmente, y además los vemos en las pinturas tanto de los templos como de las tumbas. Los hombres usaban una modo de pañal, una especie de pañal, era un pañal de lino, los que podían, ¿eh? Los que no, era de tela muy vasta incluso de piel, ¿no? Y en Egipto lo que hay una novela, Sinué el egipcio, de Mika Baltari. Ahora nos vamos de viaje a Egipto. Imaginad una piscina y hay puestos pues una serie de pebeteros que van soltando incienso. En la piscina hay nenúfares, bellísimos nenúfares blancos. Y aparece de pronto una mujer. Va vestida, pero va desnuda. Va vestida porque lleva...
¿Un visillo?
Una túnica...
transparente.
De lo que se llamaba lino real. Lino real.
Lo que en Córdoba llamamos un visillo.
Un visillo.
Un visillo. Un
visillo, aquí también. También transparente. En ese ambiente de perfume y de luz tenue, Nefer, que es como se llama, se quita la túnica. Sinuela está viendo, escondido detrás de una columna, y lentamente se introduce en la piscina y se tumba.
Profe, no le quiero romper el ambiente
tan
sobrecogedor.
Sobre los nenúfares aparecen dos nuevos nenúfares.
¿Qué son? Los pechos de ella.
Evidentemente.
Oiga, pero ¿y la ropa interior ahí cuál es? ¿El visillo?
Evidentemente.
Ah, correcto.
Es el paso que hemos dicho al principio. Ya no sirve para proteger del frío, ya no sirve para nada que sea la higiene. Es puro ejercicio de seducción.
¿La mujer usaba ropa interior en esas fechas? Es decir, en los descubrimientos que se han hecho de tumbas donde pueden aparecer mujeres, ¿ya aparecían con ropa interior o no?
Pues mira, no. Mira, cuando en el año 22 se descubrió la tumba de Tutankamón, fue un descubrimiento muy importante que no nos vamos a referir ahora, dentro de la tumba se encontró el ajuar funerario, lo que había, cómo vivían. Y entonces allí encontramos, estamos hablando de 1300 a.C., se encontró un pañal de lino, del que hemos hablado, que es un claro precedente de los calzoncillos, era un pañal. Y la mujer ocupaba en Egipto un lugar absolutamente subordinado. O sea, la mujer no tenía derecho de ninguna clase y no usaban nada. Las mujeres no tenían derecho a pañal, iban sin nada. Con dos excepciones que vamos a encontrar en toda la historia de la lencería. Las concubinas de rango elevado, o sea, como el poderoso tenía varias esposas, las esposas luchaban entre ellas a ver quién lo seducía más. Allí se usaban elementos de lencería y, por supuesto, las prostitutas. La lencería avanza y evoluciona en gran medida gracias a las prostitutas de alta clase.
Correcto. Por tanto, estamos en el antiguo imperio romano, la sociedad, en fin, griega, los dioses, aquel cinturón que Vulcano regala a su diosa, a su esposa. A continuación ya vemos la ropa interior como ropa transparente. Hablemos de esto. En este camino tenemos que hacer una parada para hablar de las transparencias. Es enseñar en parte, sugerir y a la larga, naturalmente, seducir. No hay que olvidar que destacar, no sé, la figura es el objetivo de la lencería que llamamos erótica. En una sociedad que dicen los eruditos antropocéntrica, es decir, donde el hombre era el centro, las artes del amor eran muy importantes para escalar posición social y alcanzar dinero y poder. Es un mecanismo de esto que se dice cuando se convierte a las personas en cosas, cosificación, ¿no? Convertir a las personas en cosas de la mujer como objeto de placer sexual, donde lo visual ocupa un lugar súper importante. ¿Desde cuándo las transparencias, profe?
Desde siempre, desde el momento en que se produce ese salto a la seducción, y bueno, y lo que queda, y lo que queda. Las transparencias siguen teniendo la misma función y el mismo resultado, la misma eficacia en Egipto, en Grecia, en Roma, en todas las culturas, con cierto nivel de sofisticación, porque claro, esto va unido otro componente, a la cultura. La cultura como lo no necesario solo para comer y para reproducirse. Todo ese mecanismo mental y de objetos que se crea alrededor de la cultura. Se han empleado y se emplean tejidos suaves, con bordados o sin bordados, con diferentes alturas. Pues ya lo explicaremos, porque el cuerpo, que es un mapa, ha tenido sus territorios preferidos y no preferidos.
Dependiendo de la época.
De la época, efectivamente. Entonces, el territorio preferido en tal siglo es este. Bueno, pues entonces ahí es donde la lencería ponía el acento. Si cambiaba el territorio de sitio, ponía el acento en ese sitio. Entonces todo esto es realmente historia de la cultura. Lo que estamos haciendo esta noche es historia de la cultura.
Oiga, una pieza fundamental en la lencería femenina son los sujetadores. ¿Dónde aparece el sujetador?
Bueno, el sujetador aparece en la isla de Creta, en el 1700 a.C., pero era muy curioso. Era una correa. Fíjate lo que hablábamos antes del cinto de Venus. Era una correa que servía para levantar el seno, pero no los cubría. De ahí viene la palabra sujetador. Sujetaba, sujeta, pero no tapa, no tapaba. En el mundo romano, el uso, aquí entramos ya en la moral, el uso de la correa se consideraba un rango de civilización. Mientras que las bárbaras no llevaban correa, llevaban los pechos sueltos. De hecho,
cuando dice correa son las que
levantaban. Sí, pensemos que era, bueno, una correa, no una correa dura de metal, sino bueno, de una banda, como una banda que levantaba el seno. Las amazonas iban con el pecho suelto. ¿Por qué? Porque eran mujeres salvajes que vivían en los bosques. De hecho, para tirar con la flecha, según la leyenda, se cortaban un pecho.
¿Es cierto que apareció en un castillo del Tirol austriaco un sujetador que data del siglo XV?
Mucho, muy cierto, vamos.
¿Y es parecido a los actuales?
Prácticamente igual.
¿Ah, sí?
Prácticamente lo mismo, es un sujetador que sirve para, en este caso, ya no solo levanta, sino que también cubre.
Que cubre. ¿Hay fijada, fechada, un día, en un sitio, donde aparece lo que nosotros ya conocemos como el sujetador, el sostén moderno?
Vamos a pasar a la fase de investigación. El moderno sostén se inventó a finales del siglo XIX.
Finales del XIX,
muy reciente. Y no hay acuerdo sobre quién lo inventó. Herminie Cadol, Marie Tiquet y Charles de Vézois se disputan el honor. Son tres nombres. Ya los podéis olvidar, pero sabéis que estos son tres. Este último, Charles de Vézois, ideó un mecanismo, esto es muy divertido, para darle aire a las dos partes.
Del sujetador.
Exacto. Y así aumentaba el tamaño del pecho. Porque claro, también en eso ha habido época donde gusta más, no solo época, sino incluso continentes y países. Levantaba el pecho y al mismo tiempo lo aumentaba. Ahora, la primera vez que se habla de sujetador fue, atentos, una revista que nos suena a todos, Vogue, uh-huh. Año 1907. ¿Y quién lo hizo popular? Podéis buscarlo. Jane Russell, una actriz vampiresa en la película El Bandido. En la película El Bandido es Jane Russell, y ya eso se hizo tremendamente popular. Ya. En el año 14, Marie Phelps patentó en Nueva York el sujetador moderno. El moderno, el actual. Hasta los años 50, millones de mujeres, año 50 del siglo pasado, no estamos hablando del siglo... se ponían bandas de tela en el pecho para disimularlo, porque la moral... lo que hacía era que, bueno, de ninguna manera vamos a presumir de pecho. Entonces se apretaban. De hecho, en los conventos se usaban las bandas, hasta hace relativamente poco. Ahí en el sujetador se usa como prenda exterior. Fíjate, de levantar el pecho, sujetarlo, hasta que hoy ya se usa como prenda exterior, y si no completo, las tiras, hoy está de moda ver las tiras del sujetador, y sacarlo como prenda exterior... Desde encajes a piedras preciosas, todos vemos sujetadores de diamantes, sujetadores de esmeralda, con elementos muy diversos. El uso del cuero, que en ese caso ya nos remite a las relaciones sadomasoquistas, el uso del cuero, de la lencería de cuero, tanto sujetador como corsé, como botas, como zapatos de tacón de aguja, eso ya es otro mundo. Y con las botas altas y otro artilugio, el resultado es un cambio completo que nos remite a Sadok. Lo de sado, sádico, no es una palabra, es un apellido. Uh-huh. Sadok, un escritor.
Vendas de tela para disimular el pecho, correas para levantarlo. En fin, la evolución del diseño y del uso de la ropa interior ha sido enorme a lo largo de la historia. Actualmente, la lencería es sinónimo de comodidad y también de diseño y de belleza. Permítame, profe, porque quiero saludar en estos momentos a la directora creativa de la firma de lencería de alta gama, Andrés Sardá. Ella es Nuria Sardá. Buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, es un honor tenerte en antena. Nuria, tu padre fue todo un visionario. Entendió que la ropa interior femenina tenía que ir evolucionando y además tenía que ir innovando. Fundó la empresa en el año 62. En el año 65 ya exportaba a Francia. En el 80 creó la marca Andrés Sardá, que todavía hoy sigue siendo un referente. ¿Cómo recuerdas tus años de infancia y juventud cuando visitabas el taller de tu padre?
Bueno, la verdad que para nosotros era como mágico, ¿no? Era como entrar en la NASA, nos parecía. Y bueno, mi padre siempre lo llevó de una manera muy natural y siempre, nunca fue un padre ausente, ¿eh? Nos hacía vivir la empresa, pero también era muy familiar. Y bueno, lo vivíamos con mucha admiración porque nos fascinaba ese mundo, pero con mucha normalidad también.
Uh-huh. Tengo la impresión de que hoy se diseña mucho, tengo la impresión, sí. Por ordenador. Supongo que en aquella época había que tirar mucho de lápiz, de rotuladores, de colores, supongo, ¿no?
Sí. Y te diré que nosotros, aunque está claro que todo el tema patronaje va con ordenador y que muchos de los trabajos que hacemos, sobre todo para lo que es estampación, se trabaja mucho con el ordenador para facilitar la estampación justamente, pero nosotros seguimos diseñando mucho lápiz en Andrés Sardá.
Uh-huh. En el caso de la ropa y de los complementos, uno tiene la impresión de que van surgiendo cada invierno, cada primavera, cada verano, pantalones anchos, los colores, que sea el amarillo, que sea el verde. Sí. ¿En el caso de la ropa interior también hay tendencias?
Sí, bueno, yo creo que la moda en general, sean zapatos, ropa interior, bañadores o sombreros, la moda sigue la evolución de la sociedad o... Al final, nosotros podemos ver en qué época histórica vivimos o estamos viendo por cómo iba vestida la gente, ¿no? O sea, es un reflejo de cómo se siente, de lo que quiere transmitir y también, está claro, afecta en la ropa interior. Primero porque también ha de jugar con la exterior, a combinar, a resaltar, a realzar según qué partes o a seguir simplemente los escotes o las formas de los pantalones. Pero sí, totalmente, está muy ligada tanto a la... Bueno, sobre todo a la evolución de la sociedad.
¿No sabes cómo, al menos yo agradezco cuando vas a comprar unos zapatos que haya una talla que sea 42.5, que se ajusta exactamente al pie? O, por ejemplo, en el tema de la ropa, cuando un hombre al menos es mi caso, cuando sí. consigues probarte un pantalón que no hay que dejarlo para que te hagan el dobladillo, aleluya, no me siento sí. pequeño y me siento un hombre normal. En el caso del tallaje de la ropa interior para chica es extraordinariamente complicado, parecen carreteras comarcales los sujetadores. La 90A, la 95B, las 100C, ¿no hay una manera de hacer esto un poco más sencillo?
Justamente es para que pase eso, que no tenga que arreglarse nada. Y que sea cada uno le ajuste su talla. O sea, una medida es el contorno de espalda y la otra la profundidad de la copa. Y por eso hay copas A, B, C, D, F, G, H. Porque no siempre está es la misma proporción entre espalda y salida de pecho. Puede ser a más o a menos. Y entonces, para no tener que arreglar contornos de espalda, ni tirantes, ni cosas de estas, lo ideal es que se compre las copas.
Discúlpame,
eso es lo, que...
lo sí. del contorno de espalda lo entiendo, lo de la profundidad de la copa ahí me pierdo, no sé exactamente qué me quieres decir.
Mira, por ejemplo, la distancia normal, o la proporción base, diríamos, entre la espalda y la salida de copa serían 15 centímetros, que sería la medida de bajo pecho, justo de debajo pecho, sería el contorno, y después la otra sería si nos tomáramos la medida justa en la mitad del pecho, ¿no? Esas distancias normalmente son, o la talla base son 15 centímetros. Si es menos, es una copa A, y por cada 5 centímetros arriba o abajo que esa proporción cambie, es una copa.
¿Y la copa que es el recipiente donde descansa el pecho?
Exacto.
Ah, correcto. Oye, aprovecho para preguntar, bueno, los fabricantes, los diseñadores de ropa interior de lencería, ¿os ponéis de acuerdo más o menos en el tema del tallaje?
Sí, sí. Aunque después, o sea, se hicieron unas convenciones internacionales para ponerse de acuerdo, y aunque el número se puede variar, o sea, los franceses dicen 90, los alemanes 75, pero se refieren a lo mismo, ¿no? Entonces sí que, o los italianos van por primera, segunda, tercera, sí que más o menos es el mismo parámetro este de las 15 centímetros de diferencia entre bajo pecho y centro del pecho, y cada 5 centímetros una copa.
Y estoy hablando con Nuria Sardá, ella es la directora creativa de la firma de lencería de alta gama Andrés Sardá. ¿Por qué la ropa interior femenina es tan cara cuando normalmente lleva muy poquita tela?
Bueno, hay de todos los precios, pero cuando nosotros realmente sí, yo creo que es muy bueno ver, cuando vemos a nuestros clientes que nos vienen a visitar y ven todo cómo se hace una prenda de ropa interior, hay muchísimos factores que intervienen. Para nosotros buscamos la excelencia total en los materiales, todos nuestros materiales son de los mejores proveedores europeos. De los patronajes, nosotros tenemos, claro, los patronistas en casa, aquí en Barcelona, se escalan todas las tallas y lo prueban mujeres reales, cada modelo en cada talla para ver que todo funciona perfectamente. Para nosotros la comodidad es básica, todas la calidad de las gomas, de los elásticos. Y si vemos la cantidad de prendas que hay dentro de de cortes, de piezas que hay dentro de un sujetador, es espectacular. Y todas tienen que ir al mismo color, tienen que quedar perfectos, no pueden tener ningún tipo de sustancia alérgica, no puede rascar, no puede rozar, y siempre decimos 5 milímetros para nosotros es una talla, que te puedas, si no eres súper preciso en el patrón, en el corte y en la confección, tu sujetador no funciona, ¿no?
¿Qué es más difícil de diseñar, un sujetador o una braga?
Bueno, yo creo que el sujetador es siempre más complicado porque hay el tema de su función también, ¿no? Que es, aparte de bonito, de todo lo que estamos diciendo, de la parte de moda, de imagen, ha de cumplir una función física de sujeción sin en ningún momento oprimir, ni molestar, ni hacer ningún tipo de daño, ¿no? Entonces, todo eso se ha de tener en cuenta, y cuanto mayor es la talla o la desproporción que hablábamos antes de espalda y pecho, más duro es el trabajo este de este equilibrio. O sea que yo creo que el sujetador siempre tiene un poco más de complejidad por su función.
¿Porque diseñar una braguita tiene algún nivel de dificultad?
Bueno, también... Yo creo que todo diseño, nosotros siempre queremos innovar, ¿no? Aportar algo que no exista en el mundo del diseño, y esto pues también es lo que hablábamos antes, hay que tener muchos recursos también para investigación, para desarrollo, para gente creativa que trabaje en esto. Y después también, lo mismo que hablábamos con el sujetador, sin tener tanto la función de aguante, del peso del pecho, pero sí que no puede moverse, ha de ajustarse bien, no puede rascar ni picar las costuras, ni todo tiene su que, y en ropa interior cada detalle es muy importante. Siempre digo que es un poco como los zapatos, si te roza por poquito que sea, el zapato ya no te lo pones, ya
correcto,
no te va bien.
Correcto.
Y en la ropa interior es un poco lo mismo.
Nuria, en tu condición de directora creativa de una firma de lencería, en tu condición de mujer, hablar de ropa interior femenina, supongo que para ti no te cuesta nada. A mí te aseguro que me da un poco, tengo un poco de, no sé si soy producto de una generación que no supimos hablar de estas cosas con absoluta naturalidad. Por tanto, entro en terreno complicado, te ruego por favor que me cojas de la mano y que me lleves por buen camino. En la ropa interior femenina, comodidad, ha quedado claro que es una obsesión de vuestra firma,
sí.
Diseño, pero también... Esto tiene que ser sexy, es decir, el material que se utiliza, el mundo de las transparencias, que también manda narices, que una transparencia nos ponga a 500 por hora, cuando lo que está por detrás da la impresión como que, cuando nos enfrentamos a lo de atrás, que es menos sexy, menos agradable que si lo tapas o lo...
Bueno, siempre sugerir es más... Nosotros pensamos que sugerir es siempre tiene más misterio que mostrar directamente, ¿no? Entonces ya muchas veces pues en eso está el juego de la seducción, ¿no? Y sí, para nosotros más que propiamente que sea una prenda sexy, sí que nos gusta que la mujer se sienta favorecida, ¿no? Nosotros siempre decimos que diseñamos para la mujer, para que se sienta mucho más guapa, más segura, un poco... ponerte un conjunto de ropa interior, a lo mejor no te lo va a ver nadie, solo sabes tú lo que llevas, ¿no? Pero te hace sentir más guapa, más confiante, te da más confianza, es como perfumarte, maquillarte, ir a la peluquería, te da un subidón de autoestima, ¿no? Y creemos que, esto es lo que buscamos siempre, que la mujer se sienta favorecida y más guapa.
¿Siendo mujer es más fácil diseñar lencería femenina que siendo hombre?
Bueno, tradicionalmente en nuestra empresa antes habían solamente hombres diseñando, ¿no? Ahora, la verdad, el equipo somos totalmente mujeres, todas. Yo creo que nosotros podemos aportar una visión más como usuarias, aportar un extra a esta colección, ¿no? Pero está claro que un hombre también puede diseñar ropa interior. Pero nosotros le aportaremos también nuestra visión y cosas que a lo mejor solo nosotros tenemos en cuenta porque es como usuaria.
Uh-huh. Dos para terminar. Tú concluyes que una ropa interior en una mujer bonita, cómoda, elegante, le hace sentir mejor, más segura de sí misma, más guapa, aunque nadie le vaya a ver esa ropa interior, ¿por qué ese fenómeno no ha terminado de entrar en el mundo masculino? Aunque se ha evolucionado mucho, ¿eh? Pero da la impresión de que, ¿qué pasa? ¿Que el hombre con una ropa interior adecuada, cómoda, sexy, no se sentiría mejor?
Yo creo que sí, y que está cambiando con las nuevas generaciones, quizá, ¿no? Yo ahora que tengo hijos, no pasan, es verdad, del tipo de boxers que estamos acostumbrados, o sea, no hay tanta fantasía, pero sí que ellos quieren un modelo ya preciso y quieren una marca y no otra. Y bueno, ya empezaron también con lo de dejar enseñar, que ahora quizá ya no es tanto, un poco su ropa interior. Una pequeña evolución ha habido en el campo masculino también, yo creo, pero va mucho más lento.
¿Te horroriza ver a un chico con el pantalón caído mostrando...?
Bueno, más que nada, a veces, pobrecito, digo, te vas a caer porque se te va a caer del todo el pantalón y te vas a caer. No, realizando, yo creo que todo esto son lo que hablábamos antes, ¿eh? Manifestaciones de la evolución de la sociedad, y en ese momento, pues mira, les da por ahí, siempre es... Pero está claro que eso es lo que fue un boom para Calvin Klein en ese momento, ¿no? Que puso... todas esas campañas publicitarias tan fuertes de los chicos enseñando esto, y marcó, una tendencia que todo el mundo siguió, desde luego.
En fin, ese elástico ancho que es tan incómodo y que, por otra parte, ayuda tampoco a disimular la mollita lateral, ¿verdad? Que te aprieta la mollita y aquello, incluso que parece más de lo que hay, ¿no?
La verdad es que esto es otra de las cosas. Las tallas y las gomas tienen que nunca pueden oprimir, ¿eh? Han de ser elásticas, pero nunca. Es un mundo, ¿eh? El de, realmente, el de las gomas elásticas, porque una prenda fantástica puede estar fatal al cabo de 2 días por unas malas gomas, ¿no? Y la calidad de las gomas elásticas es algo que para nosotros es muy importante.
Uh-huh. ¿En qué andas trabajando ahora? ¿Cuál va a ser el elemento común de la nueva temporada de la firma Andrés Sardá?
Bueno, eso, lo nuevo no podemos hablar mucho.
Vaya.
Porque la verdad es que hay gente en el mundo que va muy rápido y acortan los procesos con estas inspiraciones. Pero nosotros sí, ahora estamos acabando la colección del verano 2018, tanto de baño como de íntimo, y bueno, yo creo que será una colección muy alegre y muy muy positiva.
Uh-huh. Nuria, ¿eres muy exigente con tu ropa interior?
Bueno, sí, yo creo que todos lo somos a lo que nos dedicamos. Tenemos una... quizá porque tenemos más conocimiento... somos más exigentes también. Yo sí, me gusta mucho probar prendas de la competencia también, ¿no? Porque creo que es importante, es algo que, por ejemplo, mi padre no pudo hacer nunca, pero creo que es importante conocer a nuestra competencia y conocerla de verdad como usuario y ver pues que vamos por delante, que nuestro trabajo vamos por el buen camino, ¿no? Porque desde siempre hemos querido eso, estar siempre un paso por delante, y esa es nuestra obsesión.
Nuria, gracias por abrirme las puertas de vuestra casa, una casa tan prestigiosa, de tantísimo nivel. Estoy encantado de poder haber contactado contigo y que hayas aceptado la invitación. Te mando un beso muy fuerte y suerte con la siguiente colección. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias, un beso.
Chao, adiós, adiós. Profesor, vuelvo con usted, pero permítame, vamos a hacer una pausa para publicidad y quiero que me hable ahora de una prenda terrible, como ya hemos oído, que incluso ha podido provocar hasta la muerte. Hablaremos del corsé después de la pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor, nos habíamos comprometido en hablar del corsé. Dicen que, en fin, por lo que he leído, que los movimientos para liberar el cuerpo ya se producen en la Revolución Francesa e incluso se llega a prohibir el uso de, en fin, una prenda de tortura como era el corsé.
Absolutamente, prenda de tortura. Los primeros que se conocen son absolutamente metálicos, como una armadura, pero para la mujer. Rígidos, de metal, absolutos. Empezaron a usarse, sobre todo a partir del siglo XVI, y Catalina de Médicis, que mira que era gorda, pues lo impuso en la corte francesa.
Se embutía en eso.
Exactamente, embutirse. Como cuando se hace un salchichón, se mete a presión.
Mortadela mina con aceite de oliva, cosa más rica.
Por ejemplo, bueno, pues eso entra y se queda completamente comprimido. Embutido. La idea era embutida y, claro, absolutamente imposible de moverse.
Eso tenía que ser malo incluso para la salud.
Malo no, peor. Tuberculosis, aborto, problemas de respiración y muerte. Napoleón lo odiaba. Napoleón odiaba al corsé, pero vamos, absolutamente lo odiaba. Porque de lo que se trataba era de reducir la cintura a lo que se llamaba cintura de avispa. Fíjate tú qué cosa más curiosa. Imaginemos, siglo XIX, una mujer. El corsé le hace cintura de avispa. Y a partir de ahí, se abría en la falda, pero absolutamente. ¡Qué contradicción! Solo interesaba el busto, no interesaba la parte inferior. O sea, tan interesante esto. El caso es que el corsé, valga la redundancia por lo de interesante, produce, por ejemplo, doña María Cristina de Borbón. Mamá.
Parienta de don Juan Carlos.
Hombre, claro. Y mamá de Isabel II, una vez que se murió su marido, Fernando VII, se casó con un apuestísimo guardia de corps, el señor Muñoz. Tuvieron muchos hijos y los llamaban los Muñoces. Pero claro, oficialmente ella no se podía casar. Era viuda del rey y no se podía casar. Fue un matrimonio secreto. Bueno, pues esta señora se dio el caso de parir, vamos a imaginar, a las 10 de la mañana y a las 12 tener que abrir las cortes. En esas 2 horas había que meterla en el corsé.
Madre mía.
Y acababa de parir. Entonces, esa imagen de tirando de las cuerdas del corsé, había que apretar, meter el y decía, ¡socorro! Hasta que no decía, ¡socorro! Se ponía roja como un tomate. Pues esta mujer iba con corsé a jurar a las cortes 2 horas después de parir. Algo terrible, pero terrible. El corsé ha producido, y lo más tremendo, se está poniendo de moda otra vez, ahora. Porque hubo un intermedio, ¿no? Christian Dior creó una especie de prenda parecida al corsé, pero no era el corsé rígido de ballena. Y ahora está volviendo otra vez el corsé de toda la vida, que es totalmente malísimo
pero
para la salud.
Al punto que no solamente el corsé como ropa interior, sino el corsé por fuera.
Por fuera, ahí está. O sea que ahora mismo el corsé está volviendo como prenda exterior. El salto del sujetador interior al exterior y del corsé del interior al exterior. Hay una frase que es, el corsé, ¿cómo? ¿Y eso cuándo se decía? Cuando una dama le daba un vaído, que muchas veces, en la novela, en la literatura del siglo XIX, en la novela realista, de pronto en un baile una dama hace, ¡ay! ¡Pum! Y se cae, y se dice, el corsé, rápidamente,
aflojarlo.
¡Aflojar el corsé! Porque claro, la mujer le daba un vaído y se decía, en la novela era que se había enamorado del caballero, bueno, y también los hombres usaban corsé. ¡Ah, está buenísima, acabo de acordar ahora mismo! Novela Pequeñeces, autor Padre Coloma, jesuita. Escena de baile. Aparece un personaje que se llama Tío Frasquito. El Tío Frasquito tiene una edad indefinida. Tiene que ser muy mayor, muy mayor, muy mayor. Y el Tío Frasquito dice que lleva media nalga de corcho, dice el Padre Coloma, por supuesto bisoñé y corsé para comprimirse. Y cuando llega a la habitación del hotel se suelta el corsé y aquello hace plof, 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 plof. Lo usaban las mujeres y también los hombres.
Qué fuerte. Hablaremos, si le parece, yo creo que nos queda material suficiente como para dedicar otro espacio a la ropa interior. Por ejemplo, no hemos hablado de las medias, o de las ligas, o de los ligueros, o del tanga, o por ejemplo de los encajes, o por ejemplo de los colores en la ropa interior, o por ejemplo de elementos, hablaba usted al principio del bolso como un elemento de seducción. ¿Qué me dice del guante de la mujer? Gilda.
Eso. No descubramos nada.
Y una cosa más, esto lo aprendí hace poco, un tontito. Un tontito es como una especie de camisón.
Es un camisón corto.
¿Que se llama tontito por qué?
Porque, me obliga. Bueno, muy fácil. En la cultura anglosajona, la imagen de la chica exuberante, pero niña, la ley baby doll, la muchacha que parece muñeca, aparece con el tontito. Lleva el tontito como una tontita, pero de tontita nada.
Pues yo tengo otra versión.
¿Cuál?
El tontito se llama tontito porque cuando una mujer se pone ese camisón cortito, una especie de como de enaguas, no, se llama de otra manera.
Combinación corta. Muy corta.
Al hombre se le queda cara de tontito.
Bueno, pues también.
Tontito. Y por eso le llaman tontito.
Pues, pero vamos, el otro caso es que si no se pone ella el tontito, él no se queda tontito.
Bueno, pues prometido y comprometido, medias, guantes, ligas, ligueros, tanga, encajes, colores,
en polizón, guardainfante, etcétera, etcétera.
La ropa interior, hablaremos de eso, seguiremos hablando. Profe, gracias.
Gracias a ti.
Aquí va esta canción, en francés, para estar un poquito así a la cosa, ¿no?
A ver.
Qué cosa tan bonita. Es una versión de una antigua canción. Vamos al boletín de noticias, luego volvemos.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine
je n'en veux pas d'autre. Car elle est toutes les femmes à la fois. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer.